Estamos con el concejal Jerez, precisamente, a quien saludamos y le damos la bienvenida aquí a Radio Nacional. Fiscal, buen día. Marcela Toranzo y Hugo Morales lo saludan desde Nacional. ¿Cómo le va?
Todo bien. Concejal no.
No, concejal.
Dije, perdón.
Jefe de fiscales.
Perdón, no lo quise devaluar.
Quiero postular para concejal.
No.
Y estoy lejos de cualquier tipo de candidatura.
Debe ser, le pido disculpas, debe ser mi edad, el Alzheimer me está persiguiendo.
No, la confusión, después dicen, che, va para concejal. No, se van unos líos bárbaros.
Menos mal que no le cambié el nombre, porque suelo hacerlo también. Por eso le digo, el Alzheimer cada vez me acosa más. Fiscal, este tema que ha trascendido ya lo jurídico para internalizarse dentro de lo político, ha llegado a la Corte Provincial ha dicho que no, usted también, y ahora quieren ir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no nos desburra un poquito desde el punto de vista jurídico cuál es el proceso, cuál es la viabilidad que tiene todo esto?
Sí, en realidad cuando llega una acción por cualquier cuestión vinculada a lo jurídico, uh-huh. Nosotros tenemos que resolver de acuerdo a lo que está normado. Yo quiero ser llano para los oyentes, para que lo entiendan, porque se trata de cuestiones que son técnicas, que por ahí si uno se las pone a explicar con vocabulario jurídico, técnico, la gente no lo entiende, y creo que
tenemos que
empezar a hablar para la ciudadanía, para que entienda cuál fue el resultado, uh-huh. de esta acción que se entabló. Más o menos lo voy a graficar de esta manera. Hay distintos recursos o distintas herramientas legales para atacar distintas situaciones. Uh-huh. Por ejemplo, para hacer una denuncia, para si hay un hecho de carácter ilícito, se presenta una denuncia penal. Si hay un daños y perjuicios, se presenta una acción de daños y perjuicios. Es decir, cada situación jurídica, cada conflicto jurídico puede ser promovido sobre la base de una acción concreta, que es la que establece la legislación procesal, claro. Que dice, bueno, si pasa esto, usted tiene que utilizar esta acción para atacar esto. Uh-huh. Si pasa lo otro, tiene que usar este tipo de acción para atacar eso. Que son los canales, digamos, de alguna forma, o las herramientas mediante las cuales se entablan planteos concretos para ser resueltos por las autoridades judiciales. En este caso en particular, se promovió una acción de inconstitucionalidad, una acción genérica de inconstitucionalidad. Esta acción genérica de inconstitucionalidad está prevista para actos de carácter general, de actos de alcance general. Uh-huh. Digamos, para eso está previsto, y no para actos de alcance particular.
Claro.
Por ejemplo, para leyes, para reglamentos, es decir, decretos que pueden tener un alcance general hacia la sociedad o alcance indeterminado.
Claro.
No para actos específicos,
claro.
No para actos específicos.
Y esto es un punto específico.
Este tipo de acción de inconstitucionalidad que se planteó,
sí,
¿no?
Sí.
Está reservada exclusivamente por la legislación para actos de alcance general. Es decir, pueden ser leyes o pueden ser decretos reglamentarios que tengan un alcance de carácter genérico, es decir, que alcancen a un determinado sector o a la totalidad de la población. Para eso está pensado.
Claro, claro. O sea, que el rechazo es al procedimiento en sí y no a la cuestión de fondo. Ustedes no...
Entonces,
la justicia no se ha expedido.
Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Para graficarlo al oyente, para hacérselo bien gráfico. Hagamos de cuenta que vos me estás pidiendo a mí que yo ingrese a una determinada habitación.
Uh-huh.
Como vos sos el actor, me das una llave para que ingrese a esa habitación.
Sí.
Entonces, esa llave, cuando yo la quiero meter en la puerta para ingresar a la habitación es ingresar al planteo, lo
sí,
estoy
sí,
explicando
sí.
De esta manera, la llave es la acción que se intenta, esa llave no es de la puerta.
Ajá.
Me has dado la llave de un auto.
Uh-huh.
Entonces no ingresa. Entonces hay dos formas de ingresar a la habitación, o con la llave correcta o rompiendo la puerta.
Ajá.
Es decir, de alguna manera forzando el tratamiento de una cuestión a través de una acción que no es idónea.
Claro.
Yo cuando hice el dictamen, básicamente este fue el punto de vista, porque además toda la jurisprudencia y toda la doctrina que uh-huh. hemos estudiado para resolver la acción nos, de alguna manera nos avalan. Uh-huh. Por eso yo estaba, la verdad, confiado cuando hice el dictamen, que iba a ser el temperamento que iba a seguir después el Tribunal Superior de Justicia, que dice exactamente lo mismo que dijimos nosotros. Mis dictámenes no son vinculantes. Trato de que sean fuertes, de que estén bien fundamentados y que sean, digamos, seguidos por lo general por el Tribunal Superior, que es lo que, lo que está aconteciendo en los últimos años. Uh-huh. Los dictámenes de la Fiscalía General están siendo avalados en un grandísimo porcentaje por el Tribunal Superior de Justicia, porque nos dedicamos a estudiar con el equipo de gente que me acompaña y analizar las cuestiones. Claro. Como mi dictamen es vinculante, lo que podría haber ocurrido es que el Tribunal Superior hubiese dicho: mire, Jerez, esta llave la está poniendo mal usted, porque esta llave la puso usted torcida o al revés, y funciona, mire cómo funciona. Ah, porque muchas veces cuando uno entra a la casa pone la llave y la está poniendo al revés, y en realidad los dientes van del otro lado. Pero en este caso el tribunal también siguió el mismo criterio, porque no es la llave de una habitación, es la llave de, no sé,
no, está, armario, está muy claro lo que usted está explicando. Ahora, los abogados que presentaron esto dicen que van a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Este procedimiento, agotada la vía provincial, se puede hacer en este caso, en este tema?
Las instancias superiores están, las instancias de control como la Corte Suprema está prevista. La verdad que en realidad los actores, tanto el doctor Mancilla como Río Seco, tienen absolutamente todo el derecho de agotar todas las instancias y todos los mecanismos que ellos tengan a su alcance para llegar a una decisión definitiva. Uh-huh. Yo tampoco me voy a poner a decir ahora si les va a ir bien o si les va a ir mal.
Pero depende
de la suerte que va a correr, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte.
Claro.
Yo la verdad que en esto los impulso a ellos a seguir con la acción, obviamente.
O sea que
tanto se trata de cuestiones que ellos creen, digamos, están convencidos de que le van a hacer bien a la sociedad. Por eso, esto no tiene nada que ver con el planteo en sí, digamos, si el planteo de fondo, no pudimos acceder al planteo de fondo, no pudimos acceder a la revisión de lo que nos estaban planteando, porque lamentablemente la acción, la llave que nos dieron,
el camino jurídico no era correcto. Ahora, en algunos casos, cuando se apela ante la Corte, es o con anuencia del tribunal que inferior, como en este caso sería el Tribunal Superior de Neuquén, o en queja. ¿Ustedes van a admitir el recurso a la Corte o lo van a rechazar y los abogados van a tener que ir en queja a la Corte?
Y eso depende de la presentación en concreto. No te puedo vaticinar ahora porque
no está todavía presentado, tiene razón.
Cuando uno establece un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entra a jugar los requisitos de la Ley 48 y de lo que dice el procedimiento federal.
Sí, exactamente.
¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la cuestión federal planteada? Uh-huh. Es decir, son un montón de requisitos que uno cuando lee el escrito, inclusive hay hasta requisitos de fondo que estableció la Corte, perdón, de forma, que tienen que respetarse. Entonces yo no te puedo decir ahora si se va a rechazar o no se va a rechazar cuando no hemos visto siquiera el planteo.
Claro. No, yo le pregunto, doctor, porque bueno, usted lo debe saber mejor que yo, que esta Corte y la anterior incluso no son muy proclives a aceptar las quejas, digamos, sí, cuando el recurrimiento a esa instancia final viene sin problema. Cuando ya se va en queja, como que la Corte trata de no intervenir. Por eso se lo estaba preguntando, ¿no?
No, mira, esto también entra a jugar a algunos principios de carácter psicológico que tienen que ver con la organización jurisdiccional. Te lo digo de esa manera difícil, ahora te lo hago fácil. Los jueces son muy reacios, de alguna manera, y esto es porque está en el consciente humano, ¿no? Uh-huh. De hacer lugar a un recurso que puede llegar a cuestionar de alguna manera lo que han dicho, pero por eso existe la queja, si no, no existiría la queja.
Claro.
La queja está prevista para eso, para cuando los jueces dicen, no, yo creo que el recurso que estás intentando no cumple los requisitos para irte a la corte, defendiendo de alguna manera el acto. Por eso está la queja, que uno va directamente a la corte y dice, mire, acá el tribunal me denegó mal el recurso. Y la corte, yo te diría, en la mayoría de los casos que la corte toma, es porque hay una queja. No es porque el tribunal dice, bueno, los requisitos, porque el tribunal lo que hace es observar los requisitos formales, no del fondo.
Sí, sí.
Los formales nada más, los de fondo le queda reservado a la corte. Dice, bueno, a ver, se cumple, digamos, hay una norma de carácter federal dañada, está la Constitución en juego, digamos, hay cuestiones federales a debatir, está bien presentado, es autosustentable, es decir, un montón de cuestiones de forma y no de fondo. Que tienen que ver, pero digamos, nosotros por lo menos desde la Fiscalía cuando se emitió el dictamen estábamos convencidos de que tanto la jurisprudencia del país, inclusive de la Corte, como toda la doctrina nos daban la razón, es decir, esa llave no era la llave idónea para abrir una puerta de una habitación, sino por ejemplo un vehículo. Por eso nosotros decimos en el dictamen que este tipo de actos que son de alcance particular, que se consuman con la emisión, tienen que resolverse, y nosotros dijimos a través de qué canal.
Claro, de todos modos, esta es una suposición personal, ¿no? Se abre un proceso ya que se extiende en el tiempo, ¿no? Porque hay plazos y seguramente la Corte nunca suele resolver, salvo que sea de mucha urgencia el tema para el país, sí, para la región, suele resolver enseguida, o sea, se toma su tiempo.
Se toma su tiempo. La Corte primero tiene que analizar si es una cuestión también de carácter público local.
Sí,
Es una cuestión de carácter público local, por lo general la Corte suele rechazar este tipo de planteos. O por ahí la Corte dice, hay intereses realmente que son muy importantes y muy interesantes en juego, puede decir que está el medio ambiente, puede decir que está la producción, el desarrollo, lo sustentable, es decir, pueden haber, digamos, varios intereses en juego donde la Corte diga, este caso sí me interesa resolver teniendo en cuenta el lugar donde, digamos...
Bueno, para ir a lo concreto, doctor, y con esto cerramos la nota. ¿En Neuquén el caso está cerrado?
Sí, en Neuquén está cerrado, pero bueno, porque yo sé que hay gente que a uno lo escucha hablar y dice, pero qué injusto no haber podido decir si esto estaba bien o estaba mal, y se quedan en una cuestión de forma. Pero esa cuestión de forma era insoslayable, es imposible acceder, porque estaríamos metiéndonos a analizar una cuestión de manera ilegal.
Bueno, que en la justicia suele ser tan importante a veces la forma como el fondo, ¿no?
Pero en este caso es la acción que se plantea.
Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo por esta explicación. Sí, sí, ha sido muy claro. Ha sido muy claro. Y después, bueno, le pido la llave, ¿no?
Gracias. Después veremos.
Bueno, doctor, bueno, gracias, doctor José.
Marcela, te mando un gran saludo.
Un abrazo, que esté bien, gracias.
Fiscal general, vamos a repetirlo. Fiscal general de la provincia.
No me candidateo.
Doctor José. Bueno,
estamos lejos de las candidaturas. Usted, me gusta mi cargo.
¿Usted tiene plazos? No, no tiene plazos en el cargo, ¿no? El cargo no
es plazo, claro. No, bueno. Pero calculo que en algún momento. Esto es como todo.
Bueno, pero usted tampoco ha sido ajeno a la política, así que es importante.
Es que yo hago política de persecución penal, hago política criminal, hago política judicial. Bueno. Yo creo que esto es una cuestión de consensos, inclusive manera en que se ejerce la acción penal
y una cualidad muy buena que tiene, por lo menos para nosotros los periodistas, ¿no? Siempre da notas, no se niega, así que eso es muy importante.
Yo en esto, ustedes son un vínculo muy importante entre lo que es la función judicial y la sociedad. Yo creo que el derecho a la información es un derecho humano básico, fundamental, y en Neuquén tiene que satisfacerse plenamente. El Código Procesal Penal, además, así lo dispone. Nosotros tenemos protocolos para informar a la sociedad lo que pasa, y en realidad les agradezco a ustedes, porque cada vez que hago una nota es la posibilidad que ustedes me están dando de hacerle llegar a la sociedad determinados conceptos.
No, los agradecidos somos nosotros precisamente, porque esos conceptos sirven para que la sociedad se entere, y una sociedad informada es una sociedad mucho más libre.
Absolutamente.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo y saludos a toda la audiencia que a diario los escucha.
Gracias, doctor José Jerez, fiscal general de la provincia de Neuquén.